redes sociales, por supuesto, también se está conversando el tema de los escaños para los pueblos originarios. Me encuentro con varios comentarios que están bien interesantes y que los voy a compartir con nuestros auditores. Está el tuit de Lucía Dammert, quien es socióloga dedicada a temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina, directora de Espacio Público también. Ella comenta que la política tradicional debería aprobar los escaños reservados para pueblos originarios y todas las posibilidades para la participación de los independientes. Es bien importante cómo se ha instalado el tema de los pueblos originarios también en espacios académicos, en espacios políticos. También el senador Latorre se pronunciaba hace algunos minutos, decía el Estado de Chile tiene una deuda histórica con los pueblos originarios y podemos empezar a saldarla hoy. Vamos por ese Chile plurinacional, vamos a aprobar escaños reservados para pueblos originarios. La misma Lucía Dammert señalaba que no entiendo cómo empezamos a conversar de supuestas candidaturas sin tener claro los escaños reservados para pueblos originarios. Es un requisito mínimo de legitimidad para el proceso constitucional. Acá está el comentario también de Javi Arce, quien explica también la importancia que tienen los escaños reservados para los pueblos originarios. Dice, la iniciativa ha sido levantada por distintas personas de diversos pueblos originarios y consiste en un distrito único nacional en que se incluyen como candidatos personas que pertenecen a los 10 pueblos indígenas reconocidos. Se asegura al menos un escaño para cada pueblo originario. Y luego también sigue comentando cuáles son algunos aspectos de las propuestas que se han presentado al Parlamento y que ya se están discutiendo ahora en el Senado. Estamos en línea hasta ahora, lo habíamos anunciado, con Salvador Millaleo, abogado y académico de la Universidad de Chile. Salvador, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, nosotros felices de poder hablar contigo sobre este tema, que se ha vuelto fundamental en estas horas, en estos días posteriores al aplastante triunfo del apruebo, ¿no? Ya decíamos que se va a reanudar la conversación en la comisión del Senado. Cuéntanos primero qué te pareció el desempeño electoral del apruebo en este plebiscito del día domingo 25 de octubre y qué espacio deja este triunfo tan aplastante, ¿no? Para la consideración de los escaños reservados.
A ver, yo creo que el mensaje del pueblo ha sido sumamente claro. Es un rechazo del modelo tal como se viene gestionando hasta el día de hoy y una demanda por la construcción de un país distinto. Un país que, por cierto, va a rearmar ciertas cosas, digamos, no es partir de cero, como dicen algunos, pero sí es alterar cuestiones fundamentales en nuestra forma de convivencia. Y evidentemente la forma en que el Estado ha tratado a los pueblos originarios es algo que requiere, digamos, y dentro de las prioridades, yo diría una de las más urgentes, si no la más urgente, requiere una transformación radical. Es decir, el colonialismo, la subordinación, tiene que ser reemplazada por formas de cooperación igualitaria. Y esto supone más derechos, reconocimiento constitucional, plurinacionalidad, autonomía, autodeterminación. Entonces, me parece claro el mensaje. Por cierto, igual debo confesar que estaba muy ilusionado. Yo estuve en la Florida, de hecho fue apoderado o jefe de apoderados del local y subió mucho la participación. Uno podía decir, donde yo estaba, había 2/3 de cada mesa estaban votando, más o menos. Entonces tenía
Tremendo.
más ilusiones, pero al final la participación no subió tanto cuando uno vio el conjunto del país. Fue un poco más, digamos, de lo que es la elección anterior, pero no subió tanto. Ahí me dejó algo más amargo. Y si yo quiero prevenir, si este mensaje claro se administra mal, si hay demasiada división entre las fuerzas que buscaban el apruebo, entonces esto se puede diluir, hay que tenerlo presente. O sea, es una victoria contundente, pero se puede diluir si es que hay una división. Entonces, yo me preocupa mucho eso.
Sí. Es bien importante lo que nos señalas, Salvador, sobre el tema de la participación. Claro, acá en la región metropolitana, en las zonas más urbanas, en las grandes comunas, hubo crecimientos gigantes de participación, pero hubo otras regiones más al sur en donde bajó, hubo varias regiones en donde bajó la participación, o incluso también acá en la zona oriente de la capital también bajó la participación. Parece que en los sectores más dados al rechazo no hubo tal entusiasmo como sí se dio en otras partes más populares de las grandes ciudades, ¿no? Bueno, y respecto al tema de los escaños reservados, Salvador, se reactivó con fuerza el tema y parece que se hizo más urgente esta representatividad, ¿no? Algunos decían, por ejemplo, ayer yo leía a Aucán Huilcamán, quien decía que tras este triunfo contundente del apruebo, de la Convención Constitucional también, cambia un poco el escenario y hay que comenzar desde los pueblos originarios a exigir las mejores condiciones posibles para esos escaños. Cuéntanos cómo has visto tú también ese panorama.
A ver, digámoslo claro, aquí durante todo el día hemos visto informaciones súper confusas. El senador Osandón anunciando un acuerdo, rumores por aquí y por allá de que hay un acuerdo en torno a determinada cantidad de escaños, a mí me parece bastante extraño. O sea, no tenía una información precisa acerca de lo que se está discutiendo. Y las organizaciones indígenas, que fue una indicación, de hecho yo ayudé a redactar esa indicación original, las peticiones de 23 escaños. 23 antes de que se reconociera el pueblo Colla, es lo que debería sumarle un escaño más. Además hay que sumarle la propuesta de un escaño para el pueblo afrodescendiente chileno. Entonces, esas son las indicaciones originales y hay muchos rumores. Yo no sé si tienen fundamento o no, pero yo creo que es algo que vamos a elucidar a las 8 de la noche, que es cuando se tiene que votar algo.
Y en esa línea, según lo que nos comenta Salvador de las indicaciones que fueron presentadas en conjunto por los pueblos indígenas, ¿se debería respetar esa cifra de los 23, 24 escaños? ¿Otra cifra sería una desilusión? ¿A ti en particular no te dejaría conforme?
A ver, yo creo que siempre es claro, sobre todo con este tipo de cifras, que puede haber dentro de la discusión un ajuste y puede no ser la misma. Pero ahí yo me quedo con la opinión de los alcaldes mapuches, que ha sido bastante clara. La opinión de los alcaldes mapuches ha señalado que se debe estar conversando en torno a 19, 20 escaños, es decir, que no debe ser una baja sustantiva. Y esto es fundamental para que todos los pueblos estén representados, no para que unos sí, otros no. Eso, digamos, rompería el principio de igualdad entre pueblos, que significa la plurinacionalidad. Entonces, tienen que estar todos los pueblos representados.
Sí. Bueno, y también hay varias otras indicaciones que se están discutiendo, como por ejemplo el tema de el padrón, de quiénes pueden ser los candidatos. Cuéntanos un poco también qué es lo que se ha discutido desde los pueblos originarios en ese sentido, cuáles son las propuestas que están.
Bueno, respecto al padrón, hay un rechazo muy contundente de los pueblos originarios sobre la posibilidad de constituir un registro padrón especial. Porque un registro padrón especial significaría segregar una vez más a los pueblos originarios y sobre todas las cosas porque los pueblos originarios han visto en esto un cerrojo. ¿En qué sentido? Porque la propuesta de la derecha hacía depender el número de escaños del número de inscritos en este registro especial, que no existe, que habría que crearlo, y que no podría estar abierto sino hasta el 11 de enero, porque ahí es cuando se tiene que cerrar todo. Entonces, un registro especial en tiempos de pandemia parece más bien una trampa para que la participación indígena sea la menor posible. Entonces, hay un rechazo contundente de parte de los pueblos originarios y esto ha sido dejado bien en claro. Incluso hemos visto a mapuches de derecha tratar de digamos, rechazar esta propuesta de sus mismos partidos. Entonces, aquí la postura indígena es bastante clara. Otro aspecto que son relevantes es que la propuesta indica que tiene que haber paridad, que tienen que estar representados todos los pueblos, como dije, y que tiene que ser en el mismo porcentaje del censo, es decir, el 12,8%, que más o menos coincide entre 23 y 20 escaños, dependiendo de la base de cálculo que uno utilice. Entonces, al respecto, digamos, uno puede ver en el mundo indígena en general un consenso, quizás la única variante sea Rapa Nui, que quiere hacer una elección de su escaño con un registro que ellos tienen en la isla, en CONADI, que ellos confían en ello, pero aparte de eso, uno ha visto un consenso muy robusto entre los dirigentes indígenas que han ido a la comisión a discutir.
Sí, Salvador, y en términos prácticos, para la gente que nos está escuchando, ¿quién puede votar en ese registro? Porque recordemos que en el último censo, cerca más de 2 millones de personas se identificaron como parte de un pueblo indígena que equivale a un 12,8%. ¿Son esas las personas que podrían votar o cualquier persona podría votar por un candidato para estos escaños reservados?
Para ser claro, la propuesta apoyada por los pueblos indígenas ha sido que en ausencia o en imposibilidad de hacer un registro, lo que hay que hacer es votar por autoidentificación. Tal como uno llegamos a esa cifra que nos da el censo, porque la pregunta es por autoidentificación, la que se hace en el censo, es exactamente la misma pregunta que hay que, o sea, el mismo mecanismo el que hay que reproducir para la votación. O sea, la gente se autoidentifique. Y no haya ninguna restricción de que alguien tenga que acreditar que es indígena, mostrar su certificado CONADI y cualquier otra cosa, tener apellido indígena para poder votar, sino solo la autoidentificación y esto en conformidad a los criterios internacionales. Ahora, esto es tremendamente resistido por la derecha. No, digamos, ha habido avances, en conversaciones con algunos senadores han ido planteando, creo que Sandón plantea que le aceptaría la autoidentificación, pero la cosa no está, o sea, no está muy clara todavía, como les decía,
Sí,
lo que va a pasar.
porque lo que se entiende también es que sería una especie de distrito único nacional, ¿no? Por lo tanto, sería una papeleta diferente.
Sí, o sea, sería un distrito único, pero las asignaciones estarían vinculadas a los ter a diversos territorios. Se parecería en ese sentido al sistema de elección de CONADI. Pero el distrito único para que todas las personas puedan votar por sus candidatos, los candidatos de sus pueblos, por los pueblos que se autoidentifiquen independientemente de su lugar donde estén. Entonces, la idea del distrito único es poder asignar y después corregir, depende de la paridad o dependiendo de digamos, la representación de todos los pueblos.
Y en esa
Entonces,
línea, el votante al llegar a su mesa tendría que decir yo me autodefino como indígena y en ese sentido le entregarían esa cédula, ¿no?
sí, o sea, el presidente de la mesa debería preguntarle, ¿usted vota por indígena o vota en la general? Entonces, si asume votar por indígena, el elector tiene que decir, yo me autoidentifico con este pueblo, pueblo mapuche, por ejemplo. Entonces, ahí el presidente de la mesa le tiene que pasar la papeleta mapuche. Entonces, él
Sí.
va, marca una preferencia y vota. Por supuesto, un solo voto, no puede votar dos veces, en fin, o vota por la general o vota por los indígenas y vota por un pueblo nomás, por un candidato dentro de un pueblo. Así funcionaría el sistema, que es la autoidentificación. Y esta es la propuesta de los pueblos indígenas para evitar precisamente este estrechamiento que significa, arbitrario que significaría un registro electoral especial.
Sí, claramente suena como algo bien interesante, como algo también muy novedoso, ¿eh? No, en Chile no hemos tenido esa posibilidad de en un acto democrático, republicano, aparezca con tal envergadura de reconocimiento el concepto del pueblo indígena. Por lo tanto, me parece bien potente que se avance hacia allá, Salvador.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque hoy día se tiene que votar.
Así es. Y estos serían escaños que se suman a los 155 generales, ¿no?
Bueno, en la propuesta de la oposición que está respaldada por las organizaciones indígenas, sí, serían supranumerarios. Se sumaría
Perfecto.
a las 155. Ahora bien, esto también es resistido por la derecha que preferirían que fuera intranumerario, es decir, que se restaran de los 155.
Sí, muy bien. Por último, Salvador, tu pregunta, la pregunta que tiene que ver con tu reflexión. ¿Cuál es también tu reflexión en torno a la relevancia que adquiere este aseguramiento de escaños reservados para tener una convención constitucional lo más representativa posible y que esté en la línea de lo que se ha expresado a nivel ciudadano durante todos estos meses?
Perdón, ¿cómo, qué me decías? Que no te alcancé a escuchar bien la última parte.
Sí, respecto a cuál es tu reflexión sobre lo importante que hoy se vuelve, la importancia que adquiere luego del resultado del plebiscito, contar, asegurar con los escaños para los pueblos originarios en una convención constitucional. Todos estos últimos meses hemos visto cómo en las manifestaciones en todo Chile aparece la fuerte identificación con los pueblos originarios. Por lo tanto, hoy yo me imagino como algo bien descabellado que no tenga éxito el aseguramiento de los escaños reservados. ¿Cuánto va a aportar a la calidad democrática de una nueva constitución una buena política de escaños reservados?
Yo creo que, como lo han dicho varios, la urgencia mayor después del plebiscito es esta. Entonces, hemos resuelto una serie de problemas de inclusión respecto a las mujeres, estamos resolviendo, ya resolvimos el tema de los independientes, y falta todavía el gran tema de los pueblos indígenas. Entonces, no, empezaron ayer a tirar nombres de posibles constituyentes, en fin, otros más populares, menos, más cuestionables, menos cuestionables. Y todavía no hemos resuelto el tema de los escaños reservados a los pueblos indígenas. Entonces, ese problema es el principal problema porque en el fondo la legitimidad constitucional depende de que todos estén adentro. Y eso es lo que nos va a permitir después establecer diálogos reales entre los pueblos indígenas y el Estado, resolver problemas, generar, como algunos dicen, acuerdos de paz, en fin. Todo eso tiene que hacerse no en foros donde el Estado tiene todo el poder y los indígenas ninguno, sino donde todos tengamos el mismo poder, y yo creo que ese es el foro constitucional.
Sí, muy bien. Muchísimas gracias entonces, Salvador, por esta reflexión, por compartir con nosotros la mirada y el detalle, de estos escaños reservados, porque estamos en plena discusión. Se vota en las próximas horas, esta situación, y sin duda es que el país lo ha dicho con claridad, ¿no? Queremos avanzar a una mejor democracia y hay una tremenda deuda con los pueblos originarios. Así es que, Salvador, muchísimas gracias.
Ya, pues, que estén bien.
Vale, que esté muy bien, chau.
Chao, chao.
Sin despertar, giré mi cielo al revés y me perdí en soledad. Sin despertar, te vi correr, te vi perdida en tu prisión, rogarle a Dios al despertar en soledad. En un desierto solo y con poca luz, queriendo pronto regresar. Ya lo sé, las horas son más largas al amanecer, lejos de mi propia cruz. Sin respirar, del mar muerto y me alejé. Sin respirar, ¿qué debo hacer para volverte a mirar y terminar mi soledad? ¿Qué debo hacer? Me perdí en un desierto solo y con poca luz, queriendo probar. Muchas veces las que extraño. mi cielo al revés y me perdí en soledad sin despertar.
Sean efectivos en una futura convención constitucional, ¿no? Era importantísima la información respecto a los 25, 23 escaños que representarían a estos más de 2 millones de personas que en Chile se reconocen como originarios. Sin embargo, estos 25, 23 escaños estarían reduciéndose, según denuncian por acá por Twitter algunos usuarios. No estoy en el Twitter del Centro Fontap ANID, que investiga acerca de pueblos originarios y relaciones interculturales con un enfoque interdisciplinario. Lo integran la Universidad Católica, la UDP, la Academia también. Y bueno, actualizan la discusión de los escaños reservados indígenas y dicen que al parecer se ha presentado un proyecto que reduce la cantidad de escaños reservados desde 25 a 15. Además, los cupos serían atribuibles al aforo de 155, perdiendo el carácter de supernumerarios. Recién Salvador Millaleo nos comentaba que la idea original era que estos 23, 25 escaños se sumen a los 155 generales del país. Sin embargo, parece que hay un proyecto por allí que los estaría incluyendo dentro de estos 155. También dice el Centro CIDIR que se acepta el criterio de autoidentificación al sufragar. Recordemos que sin cupos supernumerarios se extravía el sentido de un escaño reservado y de paso se desconoce la correspondencia con el 12,8% de la población indígena del país. Preocupante, ¿no? El tema de que no sean supernumerarios. Sin embargo, está también allí la información de que se aceptaría el criterio de autoidentificación al sufragar. Son trascendidos todavía, ¿no? No sabemos si esto será un acuerdo que se suscriba cuando llegue la hora de votar. Estamos ya en línea con Sonia Neira Rojas, dirigente del pueblo Colla y directora de la Asociación de Emprendedores y Profesionales Indígenas Leftraru de Coquimbo. Sonia, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Un placer para nosotros. Sí, un placer para nosotros conversar con usted y saber también su impresión respecto a las horas que estamos viviendo. Primero, cuénteme cómo vivió el plebiscito y la expectativa que tiene respecto a el aseguramiento de los escaños indígenas.
Bueno, para nosotros el plebiscito es un momento histórico, un momento de inflexión en que podemos, a raíz de todo lo que sucedió en el estallido social, la movilización del 18 de octubre en adelante, el pueblo en las calles dijo que ya bastaba este sistema neoliberal, patriarcal, racista, que mantiene a la mayoría de los chilenos y chilenas y a nuestros pueblos originarios en una situación muy precaria, porque no es un Estado que garantice los derechos culturales, sociales y económicos. Así que ya el pueblo dijo que basta, y este domingo fue emocionante ver cómo llegaban muchas personas a votar con la convicción de que podemos cambiar esto. Así que emocionada, más que...
Buenísimo.
Muy emocionada.
Sí, sí. Bueno, y su expectativa, Sonia, con el tema de los cupos para los pueblos originarios, ¿no? Ya señalaba yo que esto se está discutiendo durante esta jornada, se espera que se voten muchas indicaciones y está el riesgo de que aparezca un un resultado que no es el esperado por los pueblos originarios, que esperan cerca de 23, 25 cupos que se sumen a los 155 generales. ¿Cuál es su expectativa también en ese sentido?
Mira, antes de señalar eso, señalar que nuestros pueblos originarios no llevan 30 años de lucha. Llevan más de 500 años de lucha, y en esos 500 años de lucha han resistido muchas cosas, ¿ya? Pero dentro de lo que ha sucedido con el Estado chileno, en las 11 constituciones que se ha generado el Estado de Chile, obviamente lo mismo le sucede a los chilenos y chilenas, nunca han participado los pueblos originarios en su redacción o en su discusión. Por lo tanto, para nosotros es relevante que hoy, como tú bien señalas, se está discutiendo el tema de los escaños. Dejemos de ser un Estado unitario, monocultural, y que sistemáticamente ha tratado de asimilar a los pueblos originarios, y además lo ha despojado y ha cometido genocidio contra nuestros pueblos. Así que, por lo tanto, para nosotros el ser parte de esta discusión del órgano constituyente no es una solicitud, es una exigencia. Sin los pueblos originarios, en este órgano constituyente, la constituyente no va a ser democrática ni plural ni plurinacional. Por lo tanto, nosotros estamos exigiendo nuestros escaños reservados. Ahora comentarte que estamos preocupados, pero también estamos ocupados, como decía él. Hoy día, en la mañana, la comisión debía comenzar a discutir el articulado en particular, ¿ya? Porque la moción para los escaños ya fue aprobada en general en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero ahora tenía que discutirse esta mañana, y se ha pospuesto la discusión para las 20 horas. En el transcurso de eso, y entendiendo también que esta reforma constitucional necesita los 3/5 para poder ser aprobada, hemos buscado todos los pueblos originarios, que alguno de los senadores o senadoras de independientes o de Chile Vamos entienda que la participación de los pueblos originarios es imprescindible para que esta nueva carta fundamental sea realmente democrática. Entonces, en ese camino de conversaciones y todo, hoy salió como una luz en los días, que fue el senador Sandón, que hace como una semana atrás había señalado su intención de poder trabajar el tema de los escaños, ya que se necesitan 2 votos por sobre toda la votación de la oposición, incluido el senador Bianchi, que también ha manifestado que él va a votar a favor de los escaños. Y sin embargo, seguimos como con dudas y con mucha preocupación. Y te señalo que con mucha preocupación, porque nosotros queremos escaños reservados supernumerarios, queremos distrito único nacional para los pueblos originarios, no queremos disputarle los distritos que ya están asignados para el 87,2% de la población chilena y chilenos, que está en los 155 cupos que ya tiene el órgano constituyente, que justamente este domingo fue validado con más del 89%. Entonces, en ese contexto, nosotros queremos votar con autoidentificación y queremos mínimo 23 o 27 cupos, dependiendo, o sea, 23 o 24 cupos, ¿ya? Como es convención constitucional, nosotros queremos estar, ojalá, cumpliendo la dualidad de los pueblos originarios, y además de eso, queremos que estos cupos sean con autoidentificación. Hemos visto con preocupación en el transcurso del día que se quiere hacer un acuerdo sin la participación de todos los pueblos originarios. La indicación que hemos visto circular este día, y por eso que hace un momento me costaba contestarte, porque estamos todos los pueblos en este momento en estado de alerta, estamos comunicándonos, de hecho ya todos los pueblos del norte nos hemos comunicado, y en una de esas indicaciones que hemos visto, que obviamente esperamos que a las 8 de la noche no sea la misma, al menos mi pueblo Coya queda para competir con un cupo con el pueblo Chango, y nosotros no podemos estar disputándonos un cupo entre hermanos de pueblos, porque en la dualidad y en la cosmovisión de los pueblos, que tiene que ver con la reciprocidad y también con la dualidad, nosotros valoramos tanto al pueblo que en poblaciones más grandes, y le reconocemos todas sus luchas, que es el pueblo de Nación Mapuche, pero también nuestros hermanos de los pueblos Yagani y Kawaskar, así como nosotros los Koya y los Changos, tenemos derecho a ser parte de ese órgano constituyente.
Sí, bien, bien importante lo que nos señalas, Sonia, y en ese sentido me gustaría preguntarte también respecto a cómo es la realidad del pueblo Koya. Cuéntanos un poquitito más sobre las luchas que ustedes han estado dando, cómo han trabajado para mantener aspectos de su cultura, sin duda, y cuál es también la aspiración que se tiene como pueblo Koya, que es bien interesante conocerlo, porque da a entender también las ansias de representatividad y de participación que tienen los pueblos indígenas más pequeños en nuestro país, ¿no? Cuéntanos, Sonia.
Mira, yo creo que no es ansia, es un derecho. ¿Ya? O sea, quiero aclarar eso. Yo creo que los pueblos originarios, todos y cada cual, tiene su como visión, su situación territorial. Algunos han mantenido la lengua, otros se las han por la fuerza eliminado. Entonces, el estar en este órgano constituyente es un derecho para los pueblos, porque nosotros tenemos muy claro como pueblos temas centrales a discutir dentro de ese órgano constituyente. ¿Y por qué es importante? Porque tiene relación con justamente la cosmovisión de nuestros pueblos. Nuestros pueblos tienen como conceptualización los derechos colectivos, ¿ya? Y en esos derechos colectivos está el territorio, el agua, los recursos naturales, como se llaman normalmente, porque son parte de la vida de los pueblos. Entonces, estar en ese órgano constituyente para nosotros es imprescindible, porque si no, sabemos que nadie puede representar a nuestros pueblos. Nadie va a poder transmitir, porque no lo han hecho en todos estos años. No son capaces de mirar más allá de lo que en general el sistema ha enseñado y ha educado a las personas a estar dentro de él y cómo relacionarse con la naturaleza. Entonces, por lo tanto, creemos imprescindible que nuestros pueblos estén. O sea, para nosotros no es una solicitud ni una ansiedad, no, no. Para nosotros es clave estar ahí. Y ahí respondo a tu pregunta. Yo vivo ahora en la región de Coquimbo. Yo soy originaria de Copiapó, ¿ya? Y el pueblo Koya está reconocido territorialmente en la región de Atacama, en las provincias de Chañaral y en la provincia de Copiapó. Nosotros somos un pueblo transhumante que originalmente vivíamos en sectores cordilleranos. De hecho, parte de mi familia y muchos somos familia entre nosotros, porque vivíamos todos, nuestros abuelos, nuestras madres nacieron allá. ¿Y cuál ha sido los mayores conflictos? Y que también lo hemos conversado con los otros hermanos de los pueblos del norte, como los hermanos Licalantay, Aymara, Quechua y Chango. Uno de los principales problemas que tenemos los pueblos del norte es la situación del agua. ¿Ya? Sí. La situación del agua, que en el norte en este último tiempo ha habido una sequía enorme, incluso con problemas de escasez para agua de consumo humano, y ni siquiera es para temas de los animales o del tema de la pequeña agricultura, de subsistencia, sino que simplemente ni siquiera para beber. Sí. Y otro problema grande lo ha tenido el pueblo Koya, específicamente en la región de Atacama, con el tema de las mineras, ¿ya? Como lo han tenido los pueblos Aymara, Quechua y Licanantay también, por extracción de minerales sin preocuparse de la situación medioambiental, ocupando, por ejemplo, ahora hay un problema puntual cerca de Maricunga, porque hay una solicitud para ocupar el agua que sale de la vertiente para un tema de un proyecto minero. Entonces, en general, los problemas que se han dado allá es por este sistema extractivista que, para decirlo más gráficamente para la gente, va, deja el hoyo, deja los contaminantes y finalmente se van y en el lugar no queda nada, y hacen una intervención del medio ambiente feroz. Y sí, las comunidades están intentando defenderse, pero el problema es que también ese es un tema que también hay que discutir. En el caso del pueblo Coya, nosotros tenemos determinado por la ley indígena territorialidad, y sin embargo se hacen un montón de intervenciones en los territorios sin la autorización de las comunidades ni del Consejo Nacional Coya. Y esto sucede porque en Chile esta ley aún es sobrepasada por la Ley Orgánica de Minería, por ejemplo.
Sí, es por ello que escuchándote, Sonia, escuchando todos los argumentos, ¿no? Y también la realidad que nos relatas, se hace imprescindible que estén también representados y que en el ejercicio de este derecho, Sonia, no estén compitiendo con otro pueblo. Así es que vamos a estar muy atentos con lo que ocurra en las próximas horas, porque estamos viviendo horas claves, como tú nos decías también, se están comunicando entre todos los pueblos porque hay mucho que defender. Así es que te enviamos un fuerte abrazo, Sonia, a ti, a el pueblo Coya, por cierto, también, y esperamos que salga lo mejor posible para que avancemos hacia un Chile más democrático, ¿no? Así es que te agradecemos, Sonia, y te enviamos un fuerte abrazo.
Mira, quiero agradecer el espacio porque nos ha permitido transmitir. Le estábamos avisando a otros hermanos que estábamos transmitiendo desde la Radio Nuevo Mundo y desde el programa, para que ellos se enteren y estén atentos y alertas, ¿ya? Porque nosotros tenemos súper claro lo que queremos. Queremos un Estado plurinacional, queremos que todos nuestros pueblos estén representados en este órgano constituyente, queremos discutir la territorialidad, el territorio y las tierras, queremos recuperar los derechos sociales, culturales y políticos de los pueblos originarios, y creemos que este paso de los escaños no es solamente para el tema del órgano constituyente. Nosotros creemos que la participación política de los pueblos y debe estar asegurada, y participar en este órgano constituyente es un paso hacia eso. Y en el órgano constituyente también queremos dejar establecidos los derechos lingüísticos de los pueblos. Entonces, agradecerte el espacio y hacer un emplazamiento directo a los senadores y senadoras de oposición que comprometieron con una carta de todos los partidos, desde la Democracia Cristiana, Frente Amplio y los Independientes, a que este moción de reforma constitucional de los escaños reservados iba a ser aprobada, y hacer un emplazamiento a los senadores y senadoras de Chile Vamos y a los independientes a que esta es la hora, y ahí vamos a ver los pueblos cómo nos responden en términos de darnos el espacio de participación que tenemos por derecho los pueblos a ocupar. Así que agradezco este espacio.
Vale, Sonia, ojalá hablar más adelante, que estés muy bien, chao.
Gracias.
Sentirnos hoy vivos latiendo, tu aroma se eleva diciendo que somos libres sin fin de escoger qué vivir. Y sentirnos hoy vivos latiendo, tu aroma se eleva diciendo que somos libres sin fin de escoger qué vivir. Yeah. Y puedo escoger lo bueno, lo malo, la pena, alegría, sentir cada día, sentarme, esperar. A veces se ve igual, pero no, hoy es la oportunidad, queremos confiar. Yeah. Y puedo escoger lo bueno, lo malo, la pena, alegría, sentir cada día, sentarme, esperar. A veces se soy vivos latiendo, tu aroma se eleva diciendo que somos libres sin fin de escoger qué vivir. haciendo amor. Tu aroma se eleva diciendo que somos libres sin fin de escoger qué vivir. Gracias damos por la vida, gracias damos energía divina que nos permite hoy estar junto a ti.